Buenos días, ya son las 9:31 minutos de la mañana. Por favor, doña Miguelina.
Aquí estoy. Buenos días a todos.
Gracias.
Otra vez el año nuevo, porque
se quiere decir que se acaba enero. ¿Usted cree que es demasiado largo enero?
Sí, demasiado. Y tengo muchas noticias, tengo muchas vacantes, Carlota.
Así vi.
Le quiero dedicar un tiempo, porque de verdad que yo no entiendo dónde están los supervisores de visita médica. ¿Dónde que están ustedes, mis hijos? Por favor, mándenme su currículum, que me voy a poner mala. Repostera, necesito 7 reposteras, por favor, manden los CV. Decoradora de bizcochos también. Estoy buscando una analista de compra, preferiblemente del área de tecnología. ¿Por qué? Porque la empresa es realmente de tecnología. Pero yo puedo recibir un ingeniero industrial que sea, ¿verdad?, que esté sensibilizado con la tecnología para que se le haga más fácil. Estamos buscando un almacenista para cuarto frío. Estamos buscando, calientica de ayer, un abogado o una abogada para Punta Cana. Un diseñador gráfico. Servicio al cliente, necesito como 5 o 6. O sea que no se pueden quejar, que este año está heavy. Demasiado empleo, así que por favor manden su CV a ventas@macrosconsulting.com o a consultora@macrosconsulting.com. Por favor, no lo dejen de hacer. Y visiten nuestras redes sociales, Instagram, Macros Consulting, en Twitter, @macrosrd, en Facebook, Macros Consulting, en Telegram, usted también nos busca, porque aquí no tengo la dirección, y no nos deje de mandar su información, que es sumamente importante para nosotros. Así que ya ustedes saben. Entonces, Carlos, te arrancamos. Bueno, vamos a hablar de, imagínense, estamos en enero, cómo conseguir un empleo, ya sea que usted quiera cambiar, ya sea que usted quiera conseguir uno nuevo. Y que uno de su propósito sea eso. Vamos a suponer, puede ser que usted se haya graduado el año pasado y que usted se haya propuesto para este año conseguir un nuevo empleo. O puede ser, como dije, que usted quiera cambiar o darle un giro. Ayer entrevisté a una persona que tenía un tiempo en una empresa y yo le dije, ¿por qué quiere cambiar? Me dice, bueno, porque quiero desaprender y volver a aprender. O sea, quiere decir que quiero, me sentía muy en mi zona de confort, quiero sentirme más retada, conocer cosas nuevas, otros temas, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que usted comience a enviar muchísimo currículum ahí, como que sin horizonte, ¿verdad? Y sobre todo mandarlo de una manera persistente. A veces uno recibe, qué sé yo, cuánto currículum, porque se le manda masivo a muchísima gente. Lo importante es, y por eso traemos este programa, para compartir algunas recomendaciones de cómo vamos a hacer eso, de cómo vamos a hacer esa búsqueda. Y sobre todo, tratar de encontrar ese trabajo que yo quiero, que está alineado con mi conocimiento y competencia, que está relacionado con lo que quiero conseguir. Puede ser que, como yo dije, yo esté en un área y de hecho te puedo cambiar para otra área, por ejemplo. O puede ser que yo esté, vamos a suponer, esté en una misma área, pero haya estado un solo subsistema. En el caso de recursos humanos, hay muchísimos subsistemas. Gente que trabaja en reclutamiento, gente que trabaja en compensación, gente que trabaja en la parte de control y registro, en la parte de manejo de conflicto, qué sé yo. Entonces, estamos hablando de ese profesional o de ese técnico o de esa persona con experiencia que quiera meterse en este mundo del trabajo o que quiera ya dentro de él cambiar o de industria o de área funcional o simplemente de empresa, ¿verdad? Porque puede ser que usted sea del sector zona franca y quiera trabajar ahora, qué sé yo, en banco, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso es válido. Estamos aquí todavía, que dejaron el teléfono cerrado, digo, el micrófono. Y aquí a mí me da una silla para gente muy bajita. Ah, ya, gracias a Dios.
¿Cómo encontrar un buen trabajo, doña Miguelina?
Eso parece de que, ajá, vamos a ver lo que ella va a decir, porque eso no es fácil. Lo que nosotros queremos compartir en el día de hoy en la 91 es justamente cómo vamos a orientar ese proceso de búsqueda. que puede ser, claro, largo, complicado, por supuesto. Y eso es importante que estemos conscientes de eso, porque a veces nos entra una desesperación normal y humana. Pero es preciso que mantengamos la calma, porque si bien puede ser trivial, las mejores oportunidades llegan cuando usted no la esté esperando. Eso es así, Usted dice, ay, mira, yo que estaba buscando el otro día, yo estaba buscando una silla, una silla de segunda mano, obvio. Y yo busqué por todas partes y después, el día menos pensado, fui a comprar otra cosa en un sitio y ahí la encontré. Igual puede pasar, porque usted se relaciona con gente, usted sale, usted comparte, ve acá, yo estoy buscando una persona tal, pero esa soy yo. Entonces, lo que estamos diciendo es que organicemos la investigación y la planificación, como hemos mencionado, para mejorar esa capacidad de controlar la situación y sobre todo de controlar las emociones. Porque si bien es cierto que cuando uno no tiene trabajo está un poco desesperado, no menos cierto es que los reclutadores también se cansan cuando usted lo bombardea de un CV y lo vuelve loco, o llama, porque y te van a responder muy bien, sí, le avisamos qué sé yo qué. Pero la quinta llamada te van a decir, nosotros te vamos a llamar. O sea, no siga llamando.
No nos llames.
Por favor, no nos llames, que nosotros tenemos pendiente. Eso es terrible, porque eso como que duele más. Entonces, lo que tenemos que hacer, identificar esos miedos y reducirlos. Esos temores de que, ay Dios mío, conseguiré, no conseguiré. Que son normales. Hay que calmarse un poco para poder hacerlo bien. Lo otro es evitar esos pensamientos de que no lo voy a conseguir, por amor a Dios. ¿Y por qué? No, tal vez yo no lo consiga. Y comienza uno como aquel cuento del tipo que se le quedó el carro en el camino y necesitaba un destornillador y comenzó a especular de todo lo que le quedaban alrededor. Aquel no me lo va a apretar, el otro no sé yo cuánto, que yo qué. Nunca tocó una puerta y al final le dijo a todito ellos que estaban en la montaña así dispersos, que ese con su embromado de destornillador, pero nunca lo pidió. Entonces, por favor, toquemos la puerta, evitemos esos pensamientos que nos quitan la fuerza, ¿no? Y también vamos a ser flexibles, quiere decir, vamos a darnos el tiempo para adaptarnos al entorno. Mucha gente que deja un trabajo o que lo dejan, aprovecha para tomar vacaciones, para reflexionar un poco, para refrescarse a sí mismo, a sí misma. Y sobre todo para decidir qué voy a hacer. Porque cuando yo no tengo un trabajo, entonces comienzo a tocar puerta, puerta, puerta. Entonces puede ser que el día que sea uno y al otro, a los 15 días le diga que no al otro. Y me quiera ir para el otro lado. Y entonces comienza usted a dañar su hoja de vida, brincando, como decimos, de un sitio para otro. Entonces es importante esa parte. Otra de las cosas que son concretas que podríamos estar haciendo, tomando en cuenta, por ejemplo, es tener los objetivos claros. Si ya yo cambio de trabajo, por ejemplo, y quiero darle un giro a mi vida profesional y a mi futuro, pues debo de estar clara, primero de lo que yo tengo, ¿verdad? De mis capacidades, segundo de mis intereses reales. Y segundo, como decíamos ahorita, no mandar un currículum masivo. Usted toma el tiempo de usted identificar cuál es el target, o sea, cuál es el tipo de sector, de empresa y de puesto que usted quiere realmente ocupar o al que se quiere mover. Otra cosa importante dentro de las acciones concretas es revisar el currículo, ¿verdad? Poner todo aquello que sea válido, porque a veces pasa, señor Irujo, que la gente pone ya usted es profesional y tiene maestría, entonces pone el graduado del Colegio de La Salle. Chulísimo, sí. Pero eso no aporta nada ahora mismo, porque sí. Ya se sabe que usted fue bachiller, o sea, es bachiller, sí. Para usted llegar a donde usted está. Sí. O cursos que no tengan que ver con lo que usted está ejerciendo. No ponga eso. Ya la gente ni pone los cursos, ¿verdad? Sino que lo suministra a solicitud. Uh-huh. Usted pone su formación profesional técnica, ¿verdad? Específica. Pone las experiencias que tiene. Debe poner primero la educación, después la experiencia, ¿verdad? Y alguna cosita más que usted considere que no debe ser mucha, porque todo lo demás, como actividades extracurriculares, como idioma, como curso, como especialidad y más, pues se preguntan en la entrevista y se dice así, serán suministradas a solicitud. Con lo cual, un CV inextenso es una cosa que la gente simplemente no va a leer. Y por ejemplo, usted trabajó en 10 sitios. Esas cuestiones también no las ponga. Ponga los últimos trabajos, sí. ¿Verdad? Digo yo, lo importante, lo de los últimos 5 años. Porque si ya usted, nosotros llamamos un sitio que usted hace 8 años que pasó por allá, la gente ni sabe que usted, eso no se va a recordar, independientemente de que tengan su file arreglado, ¿verdad? También lanzarse sin el temor, como digo, al fracaso. Porque lo peor que puede pasar, ¿qué? Que usted no pegue en ese sitio, ya sea porque usted no le guste el lugar o ya sea porque a usted no le guste a ellos. Con lo cual, no, tranquilo, tiene que salir para adelante. Claro. No pensar que usted va a fracasar. Pero si no le va bien, tiene toda la posibilidad de comenzar de nuevo cada día. Entonces, la invitación hasta aquí es justamente a que nos organicemos, a que veamos exactamente hacia dónde vamos a tirar nuestro objetivo, nuestra flecha, y a no desesperarnos, porque la desesperación nos hace coger una cosa cualquiera y tener que cambiarlo poco, o nos hace no elegir adecuadamente, o que tal vez hasta afectemos nuestra autoestima porque sintamos que debemos estar en otro lugar, más acorde a nuestra experiencia y a nuestra capacidad, y de repente estamos en uno que no nos satisface plenamente.
Muy bien. Y eso es para el que está buscando trabajo. Pero, ¿y qué tal si uno tiene un trabajo, pero desea cambiar hacia un trabajo mejor?
Exacto.
O nuevo.
Exacto. Bueno, como decimos, definir mis metas. O sea, por mucho que pueda parecer que no lanzarse a buscar trabajo inmediatamente es perder el tiempo, es importante tener claro, como yo decía, los objetivos. Esto no solo va a ser, o sea, que usted tenga menos riesgo de encontrarse con cosas que usted no quiere, ¿verdad? O lo que sea, sino que le va a dar al revés, le va a dar a usted más seguridad de lo que está haciendo, ¿verdad? Y se va a notar esa seguridad en la entrevista de trabajo. Porque una de las primeras preguntas es que le hacen a la gente, ¿por qué usted cambió? ¿Por qué quiere cambiar? ¿Por qué cambió después de 15 años de estar en una empresa? Y usted no va a decir que porque estaba cansada. Jamás en la vida. Sí. Usted va a decir lo mismo de otra manera. Bueno, quería explorar otras áreas, ya me sabía eso, no me sentía retado o retada, ¿verdad? Porque
tengo problemas con el jefe.
Eso no lo digo. Eso se va a saber cuando llamen a preguntar la referencia. Pero no lo vamos a decir de esa manera. Lo segundo es tener en cuenta los recursos, lo suyo, lo de usted. Uh-huh. ¿Qué usted está ofreciendo? Esa es otra pregunta. ¿Qué tú nos ofreces que nos asegure a nosotros, que nos anime a nosotros a contratarte a ti? ¿Verdad? Entonces hay gente que puede responder cosas como tan flojas como, ustedes sabrán, ahí está mi hoja de vida, ven acá. No, no, no. Usted tiene que decir algo. No, yo ofrezco mi responsabilidad, mi experiencia, mis conocimientos, mi proactividad, mi alegría, mi honestidad. Usted no me conoce, pero yo le ofrezco eso. Soy una persona trabajadora, responsable, qué sé yo qué, que voy tras mis metas, ¿verdad? Entonces esa parte es importante, que usted diga esa parte. Y también que cuando usted vaya a cambiar de trabajo, usted sepa que no es mañana que usted lo va a conseguir. Con lo cual, si usted va a cambiar de trabajo, usted tiene que haber hecho una previsión económica para que no se le meta el desespero, porque es normal. Una previsión que usted diga, mira, yo puedo vivir hasta un mes o dos meses en esta búsqueda sin, tú sabes, pasar trabajo, sentirme triste porque no tengo dinero para resolver las cosas, pagar la cuenta, qué sé yo, o presionada. Entonces, usted tiene que hacer un plan. No se puede ir a lo loco. Ay, déjame cambiar año nuevo, vida nueva. Espérese. Es verdad, pero usted tiene que haber hecho esa previsión con tiempo. Tener claras sus fortalezas, las propias, y sus debilidades. Hay industrias en las que usted no cuadra, porque son o muy rígidas y tal vez usted muy flexible, o al revés, ¿verdad? Usted muy organizada, donde usted va no tienen esos niveles de formalidad para el trabajo,
sí,
para
las
reuniones, para darle seguimiento a usted, sino que eso, te sueltan. Y tú dices, ay Dios mío, ¿dónde fue que yo llegué? También plantee el tipo de autonomía que usted está buscando. Ahora mismo la gente está con el asunto de que quiere trabajar desde su casa todo el tiempo. y todos los días y todo el momento.
Pregunta allí.
¿Eh? Está así el señor dirijo. Está sí. Por eso. Usted.
Si lo dejan.
Si lo
por hacerlo de
es
mi
que
casa.
Se pone viejo si no sale.
Si nos dejan.
Uno se pone viejo si no sale, Carlota. Y se pone de todo. Hay que salir porque la gente necesita a la gente.
Pero también es que necesitamos hacer una pausa.
Ah, también, claro.
Dale, Yoli.
Mi amor, ¿qué tú crees si nos damos una cenita hoy?
Full.
Y recuerda que el fin de semana nos vamos para el hotel.
Full.
Y que mi mamá va.
Ok, full.
Continuamos con el miércoles de Doña Miguelina Veras. Hoy hablamos de... ¿De qué? De cómo conseguir... ¿Cómo gestionar el cambio laboral en el año 2023?
Así mismo.
Continúe usted, señorita. Entonces, Hugo, y gracias por la asistencia.
Decíamos a los dos y a todos los que nos están escuchando que usted me preguntaba que, ok, si sí. Yo tengo trabajo y quiero cambiar.
Exacto.
Decíamos que tenemos que hacerlo de una manera organizada, prever los recursos porque no lo voy a conseguir mañana mismo. O sea, hacer mi reserva de dinero para yo estar tranquilo buscando mi trabajo. ¿Verdad? Plantearse, decíamos, el tipo de autonomía. Si me voy a yo mismo a autoemplear, voy a crear mi pequeño negocio, uh-huh. O si voy a tratar de, si quiero un esquema mixto, 3 días presenciales y 2 días virtuales, vamos a suponer que la gente está queriendo mucho eso ahora, lo que sea. Tengo que estar claro sobre eso. Si quiero que me contraten, entonces tengo que elegir bien el canal para comunicarlo. A mí me encanta que la gente que cuando sale a buscar empleo define exactamente dónde, por dónde que lo voy a hacer. Si me voy a llevar, vamos a suponer, si voy a colocarlo en redes sociales, cuáles van a ser las redes sociales que yo voy a elegir. Por ejemplo, si voy a mandar un correo que masivo no me gusta mucho porque entonces se ve como que usted es cualquier cosa que está mandando por ahí. Preferiría inclusive sugerir que ese envío se haga con copia oculta, de manera que yo, Macro Consulting, reciba su CV a mí misma, sola, no a 60 mil gente que están ahí en esa uh-huh. copia. No es bonito, no es elegante. Es su vida que está rodando en una hoja, su experiencia, su talento, su destreza, y eso debe hacerse con elegancia y con muchísimo cuidado. Porque, por ejemplo, si a mí nunca me ha gustado trabajar, qué sé yo, en una fábrica, en una industria, pues entonces, ¿para qué voy a mandar eso por una fábrica? Tengo que mandarlo si me gustan las ONG, si me gustan los bancos, si me gustan las universidades. Debo mandarle exactamente donde yo quiero estar. Es más cómodo y es más puntual, pero también para el que lo recibe. Porque cuando yo recibo una cosa así a granel, pues yo no sé si a esa persona le interesa, vamos a suponer, una firma de consultoría, si quiere trabajar conmigo, por ejemplo. Entonces es muy importante esa parte.
Y si es, por ejemplo, doña Miguelina, si yo envío mi currículum a una empresa de la competencia, de la misma área en la que estoy,
sí.
También la manera como eso se publica, porque puede verse desde la empresa que trabajo.
Terrible.
Como, bueno, pero ¿y por qué tú andas buscando? Que me entero por ahí por la prensa que tú andas buscando trabajo.
Yo no lo recomendaría ni siquiera, porque en esa parte yo creo que es muy importante. Y uno siempre mira, si se lo hizo al otro, me lo va a hacer a mí. O sea, lo ideal es que usted, habiendo tantas empresas en la República Dominicana, si usted está en una clínica, no se vaya para otra clínica. No creo que sería bonito eso, ¿no? Yo no lo haría particularmente. O sea, no recomiendo esto. Usted dirá, pero que mi experiencia es ahí. Sí, pero inclusive ya hay muchas empresas que te hacen firmar un contrato de confidencialidad, sí. Que sabemos. Y de permanencia, aunque usted se vaya, tiene que ser leal dos o tres años después. Que sabemos que es moral, pero lo moral es válido.
Claro.
Y se toma en cuenta. Claro. Entonces,
es parte de la ética del profesional.
Es mejor que tú busques por otro lado. Y por eso mismo también, si yo mismo veo eso, yo de hecho he visto gente así en cosas masivas, que yo aparte le he escrito, ¿y cómo es que tú mandas esto aquí? ¿Tú entiendes? Porque tú no estás viendo que tú estás trabajando y que estás tirando eso ahí a granel. Lo otro es cuidar la imagen, ¿verdad? Uh-huh. La personal. ¿Cómo usted presenta su CV? ¿Cómo usted cuida la redacción en que está presentando eso, el uso correcto de la ortografía y de la gramática? Por favor, esos dibujitos no van en el currículum, eso no va. Esa letra con cosas de relleno, ¿y qué es eso? Eso parece de colegio. Y esa foto suya, que no sea foto formal de pasaporte, tampoco va. con un cuello de tortuga o con un pedazo afuera que se le ve un brazo, o el cuerpo entero es que es, o sea, ¿no?
Depende si es un modelo.
Si es para modelo, bueno, usted lo anexa, por Dios. Exacto. Y pone su cara, nada más.
Ya usted lleva su carpeta después.
Y usted lleva su carpeta con su despliegue, su traje de baño y su cosa, pero para fines de esto no, ¿verdad?
Y por ahí también, según le he escuchado usted decir, que también como que se revisan las redes sociales de la gente.
Totalmente, para ver qué es lo que hay. Y los comentarios. Y por favor, esos seudónimos, porque ahora la cogió la gente que pone en el subject. La guerrera, hermano, pero ese es su currículum, ¿verdad? Estoy diciendo uno suave, hay otros que son peores, ¿verdad? Sí. Que son terribles. Déjese de eso. Como para que sea atractivo. Y cuando yo vea eso, yo abra eso. Yo no lo abro, es una cosa así, ¿verdad? Controle su estrés. Y entonces, la idea de todo esto es que usted cuide su CV. Que la persona que reciba, la empresa, su CV, entienda que usted se lo mandó a esa en particular. Y no que a usted le importa que sea una funeraria, un hotel, un restaurante, una universidad. No, no, no. Yo quiero trabajar en una repostería, un restaurante, en el área de comida rápida, pues listo, ahí mando, ¿no?
Doña Miguelina, ¿y qué en su experiencia, qué motiva a una persona, por ejemplo, a un cambio laboral? ¿Cuáles son las principales motivaciones?
Sí, bueno, yo no voy a decir lo que dice la gente común. lo cuarto. No, yo no voy a decir eso. Porque como yo en mi vida he hecho eso, yo no puedo decir lo que yo no he hecho, ¿verdad? Ni en lo que yo no creo, yo, Miguelina. O sea, mi trabajo, el mío propio personal, no tiene precio. ¿Por qué? Porque en el trabajo tú entregas tu pasión, tus sentimientos, tus capacidades, tus intereses. Tú le das el 100% a tu empresa. Pero no es a la empresa, es a ti mismo, porque eso te produce felicidad a ti, ¿verdad? Y yo digo, mira, de verdad, el otro día encontré una frase que me encantó y me la voy a apropiar. El cansancio es el recuerdo de una misión cumplida. Entonces, cuando yo estoy de barata, yo llego a mi casa y digo, Dios mío, gracias, porque pudimos llegar a hacer esto. Entonces, una persona puede cambiar. Primero, puede ser, como hemos dicho otras veces, porque quiere asumir nuevos retos. Hay que decir que hay empresas que dejan a una persona en un mismo puesto durante muchísimos años, y evidentemente si no hay un cambio, un movimiento, o en el camino de esos años hay nuevos retos, tú sabes, nuevas responsabilidades, que tú sientas que hay un dinamismo en la función, pues evidentemente que tú te vas a cansar de eso, ¿verdad? Lo otro es que tú busques un puesto distinto. Puede ser que tú hayas estado en recursos humanos y que tú quieras explorar operaciones o mercadeo o finanzas. Eso es válido, ¿verdad? Porque en el camino de tu ejercicio, tú te graduaste de otra cosa. Exacto. O hiciste una maestría y te diste cuenta que tenía intereses y que tenía potencialidad para eso. También el tema del crecimiento profesional, de verdad. Porque el crecimiento profesional, en honor a él, pues se busca todos los empleos. Y como tú preguntas, en el fondo, lo que quiero es más dinero, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de crecimiento, de conocimiento, de reto.
Claro.
De que verdaderamente me salga de mi zona de confort y que yo pueda aprender nuevas cosas. Y eso es chulísimo y además es legítimo. ¿Qué pasa? Sí. Y por último, evidentemente, voy a mencionar el salario, porque también tengo que decir que hay empresas que lamentablemente se descuidan de esa parte. Y se pasan 3, 4, 5 años sin aumentar el salario, y eso
yo conozco, eso está mal, que dura 10 y 11,
entonces 12. Hay problemas realmente, porque también las personas parten de la base de que como que la empresa no está siendo, tú sabes, consono, consecuente con la economía.
Exacto.
Y hay muchísimas maneras de usted ser consecuente con la economía que no sea únicamente aumentar el salario. El mismo hecho de los beneficios marginales, de los del salario emocional, que se da a veces en tiempo, a veces en facilidades, en capacitación, inclusive en terapia, mi hermano. Tener una gente, yo tuve una gente en una empresa durante más de 10 años dándome el apoyo emocional a mis empleados, y demostramos que los empleados que se sentían más cómodos emocionalmente, pues evidentemente eran muchísimo más productivos que los que no se sentían así.
Miguelina, ¿y cuáles son las habilidades que buscan los empleadores en este tiempo, sí, las principales.
Sí, vamos a hablar de las cosas nuevas del 2023, realmente, porque sí. Y en cada una de ellas son 10, ¿no? Y las voy a mencionar porque tal vez no nos dé tiempo a nosotros verla toda y tengamos que hacer una parte 2 de este programa. Pero la inteligencia emocional, o sea, algunas de las empresas que tocamos para hacer este programa sugieren que las futuras vacantes del trabajo exigirán tanto habilidades analíticas como sociales. Tal es el caso, por ejemplo, de las computadoras, por ejemplo, que no están bendecidas con el coeficiente emocional que tenemos los seres humanos, por lo cual, es importante que las personas tengamos, evidentemente, esa habilidad emocional que complementa cualquier herramienta, instrumento tecnológico que nos facilite el trabajo. O sea, que todos los profesionales y buscadores de empleo necesariamente tenemos que desarrollar las habilidades blandas que tienen que ver con la inteligencia emocional, que complementan las habilidades duras que tienen que ver ya con la parte tecnológica y digital. Esta inteligencia emocional te hace consciente de los sentimientos de tus compañeros, te ayuda a construir relaciones, te induce a los cálidos sentimientos de empatía, de compasión, de preocupación por el otro, por la otra, por el cliente, y promueve esa positividad y esa permanencia en el trabajo que es tan necesaria. Entonces, la inteligencia emocional es una habilidad que vale la pena aprender, desarrollar, ¿no? Y ya lo decía Daniel Goleman, que fue, digamos que, o sigue siendo, ¿verdad? El que nos inspiró, el padre de la inteligencia emocional, ¿verdad? Diciendo que es más importante esto que la inteligencia intelectual, porque lo otro se aprende, ¿verdad? En la parte emocional usted tiene que desarrollar y quererlo hacer, además, ¿no? Entonces, el subconjunto de la inteligencia emocional implica esa capacidad de monitorear los sentimientos y las emociones propias de los demás, discriminar entre ellos y usar esa información para guiar el pensamiento y las acciones de uno, ¿verdad? Entonces, todo eso es sumamente importante. O sea, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas, tenemos, y me voy a incluir porque estoy trabajando en eso muy serio en mi vida, esa probabilidad de estar más contenta, más efectiva en nuestra vida, dominando esos hábitos. Pero además de eso, como yo digo, tenemos la responsabilidad de estar bien para nosotros y para los otros. Con lo cual, todo lo que usted tenga que hacer que sea bueno para su salud emocional y física, lo debe de hacer. Porque sabemos que es la madre de su comportamiento. Así es. Usted se siente tritón, demasiado tritón, y se va, digamos, deteriorando su estabilidad emocional, pues evidentemente usted se va a enfermar. Entonces, hay muchísimas profesiones que todos nosotros sabemos que son inclusive más sensibles y que son más, que la inteligencia emocional es más importante que en cualquier otra profesión, como es el caso de los maestros, los médicos, los terapeutas, los consejeros, etcétera, etcétera. Entonces, dijimos que son 10. Hemos visto una, yo lo quedé viendo la, sí. Viéndolo, la hora. Sí. O sea que prometemos que en 15 días continuamos con las otras, porque perfecto, creo que vale la pena. Y vamos entonces a hacer un resumito de cómo gestionar el empleo que tú quieres para el 2023, y vamos a continuar con lo que está buscando las empresas en este año para su empresa, para su, que la gente tenga para su empresa. Ay, y termino con una frase que, bueno, es importante decirlo, aunque no hemos terminado el tema, de Víctor Hugo, que dice: el trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no le gustan a todo el mundo.
Gracias, doña Miguelina. Gracias a ustedes, Andrés Irujo, por la asistencia por aquí.
Muy bien.
Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.